El Senado de la Nación le dio media sanción a la ley, al proyecto de ley que genera, prorroga, digo bien, la ley de emergencia territorial indígena, lo hace por 4 años. Esta fue una ley del 2006, una ley que contempla la realización, por un lado, del relevamiento de comunidades de pueblos originarios y, por el otro lado, prohíbe desalojos, ¿no? Una instancia importante, dado el contexto que estamos viviendo, ¿no es cierto?, en nuestra zona, específicamente la tensión que se está viviendo con la LOF Kemkentreu, con 70 policías que están en la base de la montaña e integrantes de las comunidades que no pueden ni subir ni bajar a su propia comunidad. Para hablar un poco de esto, ya estamos en comunicación con Silvia Zapag. Ella es senadora por Neuquén del Frente de Todos. Hola Silvia, ¿cómo estás? De este lado te saludamos Esteban y Emiliana.
Esteban, Emiliana, buen día, muy bien, muchas gracias por permitirme.
Gracias a vos por atendernos.
Hacer comentarios sobre la ley, ¿no?
Bueno, de eso te queríamos preguntar. Esta es la cuarta vez que se prorroga esta ley. ¿Por qué te parece que es tan difícil cumplir con los tiempos que establece? Los tiempos de relevamiento,
bueno,
digo, ¿no?
Yo no quiero echarle la culpa a que seamos un país federal, pero bueno, la ley establece estos parámetros, pero los que tienen que hacerlos efectivos son los gobiernos provinciales, que tienen que firmar convenios con la nación para hacer el relevamiento.
Claro.
Por ejemplo, en Neuquén, hace 10 años que no se firmaba el convenio. Se firmó hace 10 días atrás. 10 días atrás, cuando ya está por vencer la ley. O sea, yo sé que es un logro del pueblo mapuche después de 10 años de no obtenerlo, pero la verdad es que suena como a burla de parte del gobierno provincial al hacerlo faltando tan poco tiempo para el vencimiento de la ley. Por eso es tan urgente prorrogarlo.
Claro.
O sea, la vocación en este caso del gobierno nacional es cumplir con la Constitución Nacional, que establece que los pueblos originarios necesitan que se les reconozca y regularice su situación dominial de las tierras que ocuparon ancestralmente.
Estamos en un momento muy delicado, ¿no? Con toda esta temática. ¿Qué opinión tenés sobre la actuación de muchos medios de comunicación sobre todo lo que está ocurriendo en buena parte de la Patagonia?
Bueno, el momento delicado se está viviendo en algunas zonas de la Patagonia. En Neuquén en este momento estamos más o menos tranquilos, pero por eso es necesario que esta ley salga, porque tiene que ser votada en diputados todavía, y que realmente se haga efectiva, que tenga la voluntad de los gobiernos provinciales para hacer el relevamiento, porque si están delimitados los territorios, baja la conflictividad. Baja. Entonces, pero hay mucha relación de los territorios mapuches, ya sea con particulares, con municipios, con explotaciones agrícolas o mineras o petroleras, y es necesario establecer cuál es su territorio y para que todos podamos convivir tranquilamente. Neuquén tenía una tradición de reconocimiento, de voluntad, de, bueno, considerar personas a los mapuches con todos sus derechos ciudadanos y garantías y obligaciones, ¿no?
Sí.
Yo recuerdo que en el gobierno de mi padre, entre el 63 y el 66, se hicieron 53 escuelas en las reservaciones mapuches, que estaban totalmente abandonadas y miserables, rezagadas después de la conquista, entre paréntesis, del desierto, por Roca, bueno, habían sido relegados y muy maltratados, diezmados. Bueno, ahora que los mapuches en Neuquén han sido reconocidos, que han tenido a su alcance la educación, la salud, la comunicación, han tenido energía eléctrica, bueno, todas las cosas que hacen a cierto confort para la vida, ahora que saben que son dignos derechos de sujeto que pueden reclamar, reclaman y entonces molestan. Y eso mostrado desde los medios de comunicación porteños, que no tienen absolutamente ningún conocimiento de nuestra tradición de convivencia con el pueblo mapuche, ¿no? Especialmente acá en Neuquén, nosotros si leemos nuestro perdón, si leemos nuestro himno, por ejemplo, hace total referencia al pueblo mapuche, comienza, creció en el compromiso de una raza vigente. Esa es la primera frase que se dice, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, la Corporación Interestadual de Pulmarí.
Sí.
Eso es maravilloso, porque era una tierra ocupada por el ejército y el pueblo mapuche en la provincia de Neuquén. ¿Y cuál fue la solución que se encontró? Bueno, formar la Corporación Interestadual, lo que quiere decir es que son entre los estados. ¿Y quiénes son los estados? Pone al gobierno nacional, al gobierno provincial y al pueblo mapuche. O sea, Neuquén ha buscado de todas maneras cómo convivir armoniosamente con los ocupantes de la tierra en forma ancestral, ¿no?
Sí, tal vez en algunas zonas más cercanas a Vaca Muerta, bueno, la relación es un poco más tensa, ¿no? Pero te quería preguntar, Silvia, ¿la normativa contempla alguna obligatoriedad o una instancia de sancionar a aquellos gobiernos provinciales que no lleven adelante los relevamientos?
No, no,
te consulto digamos, vos lo decías
no
al comienzo de la entrevista, es una burla la del gobierno provincial de a meses de vencerse la tercera prórroga de la ley, firma el relevamiento.
Había.
Y en Río Negro ni siquiera está el relevamiento, o sea, ni siquiera están haciendo el relevamiento.
Tampoco.
¿Cómo se puede activar, cómo se puede obligar a los gobiernos provinciales a llevar adelante el relevamiento? Porque si no, en definitiva, sería como una letra muerta, ¿no?, la ley, si no se aplica.
No, es la batalla que permanentemente se tiene que dar para ganar los derechos. Las mujeres de eso sabemos bastante. No se puede poner en una ley una coacción a las provincias.
Claro.
Aparte, es mandato constitucional. O sea, ayer quisieron limitarla en el tiempo, todo lo contrario. O sea, dice, no se hace el relevamiento, bueno, hay que poner un límite. Si después de esto no se hace, se acabó.
Ah.
No es así. Está en la Constitución. Mientras no se haga, hay que hacerlo porque lo manda la Constitución. O sea, no se puede poner un límite.
Claro.
Habrá que buscar las maneras.
Claro.
Habrá que buscar las maneras.
Hay una exigencia de distintas organizaciones sociales que es de este proyecto de ley nacional de propiedad comunitaria, ¿no? Para que se trate en el Congreso de la Nación, es decir, un proyecto que busca entregar los títulos de propiedad a las comunidades que fueron ya relevadas, ¿no?, por la 26.160. ¿Cuál es tu opinión respecto a ese proyecto, a esa...?
No lo conozco al proyecto, pero sí mi opinión te la puedo dar.
Sí.
La propiedad comunitaria fue inventada, por decirlo, algún término,
sí,
para explicarlo, por el primer gobierno de mi padre, en el 64. En 1964, estableció, ideó su gobierno esto de la propiedad comunitaria para comenzar a solucionarle el problema a los pueblos originarios. Bueno, por eso se censó a los distintos pueblos, a las agrupaciones indígenas, mapuches en nuestro territorio, se mensuró su tierra, en algunos casos se expropió a particulares que habían avanzado sobre sus tierras, porque ¿por qué tenían tierras después de la campaña al desierto de Roca? Porque el mismo Mitre, Bartolomé Mitre, yo ayer lo dije en el Senado, en el año 1894, siendo senador, dice que en realidad son pueblos originarios y fueron desplazados para que no hubiera límites dentro del territorio nacional. Pero ahora se daban cuenta que eran un pueblo manso, que reconocían al Estado Nacional y que ya no eran peligrosos, y había que reconocerles que eran los pueblos originarios, entonces era necesario entregarles tierras. Y por acción de Bartolomé Mitre, que fue uno de los precursores para hacer la campaña al desierto, y otros senadores, es que se le empezaron a entregar tierras a los pueblos originarios, pero en forma a particulares y en forma muy precaria. Esas eran las tierras que estaban usando los mapuches en toda la Patagonia.
Claro.
En toda la Patagonia. Bueno, había que regularizar eso, entonces se ideó esto de la propiedad comunitaria, que cuando se reforma la Constitución en el año 1994, o sea, sí, 30 años después, de la mano de el obispo nuestro en aquel momento, Jaime de Nevares, que tuvo una acción fundamental con los pueblos originarios, innegable. Bueno, él vio esto de la tierra comunitaria, propiedad comunitaria, y lo llevó al seno de la Constitución de la mano del Frente Grande. Mm. Y así es como los constituyentes lo tomaron y fue letra de nuestra Constitución, está establecido en la Constitución, pero fue un invento neuquino.
O
¿no?
sea, estarías a favor de que se trate, ¿no es cierto?, una ley que
sí,
contemple.
Por supuesto, claro. No la conozco, pero sí estoy claro. De acuerdo. Uh-huh. Tendría que ver después la letra,
sí,
chica,
claro.
Uno siempre tiene algo para opinar, pero sí, cómo no.
Silvia, ¿cómo estás evaluando el momento actual de nuestro país con respecto a esta intención de reactivar la economía, de congelar los precios, de buscar acuerdos con las provincias, con las intendencias también para que se controlen el precio, por ejemplo, de estos 1.400 y pico de alimentos?
No, yo estoy de acuerdo, es evidente que de alguna forma hay que frenar esta escalada. Tenemos esta desgracia de que tenemos 4 o 5 empresas productoras de alimentos que son los formadores de precios, que no piensan igual que nuestro gobierno, no son de nuestro signo, y entonces presionan para obtener el descontento, bueno, para tener ganancias superavitarias y el descontento de la población, que se ve reflejado, por supuesto, en las urnas. Sí, me parece bien ponerle un freno. También la población tiene que ayudar comprando en los lugares que acatan la norma, porque mal no les está yendo. Sabemos de los balances que tienen, las ganancias, la distribución de utilidades que hacen entre sus socios, y la verdad que en la situación que está viviendo la población argentina en general, después de 4 años de Macri y 2 años de pandemia, son 6 años de espaciado tiempo, es muy fácil ganar el descontento de nuestro ciudadano.
Silvia, la última pregunta que te hacemos. Hoy tempranito, acá en Radio Nacional Neuquén, nuestros compañeros de La Vaca Atada entrevistaron a Rolando Figueroa y él hablaba del proyecto de ley de hidrocarburos. Él decía, es un proyecto que está pensado en beneficio del centralismo porteño. Queríamos saber tu opinión respecto a ese proyecto, si pudiste leerlo.
Sí, lo leí, pero no, el que no lo debe haber leído es Figueroa, porque hace un comentario que absolutamente nada que ver, todo lo contrario, es absolutamente necesaria esa ley, es una ley que no va a modificar la propiedad de los recursos naturales, eso está establecido en la Constitución, y la ley corta que sacó Néstor Kirchner, estableciendo lo que decía la ley, la Constitución, que los recursos naturales son propiedad de los estados federales. Eso no se toca, eso sigue siendo igual. Lo que acá se está promoviendo son las inversiones, pero lo que a mí me gusta de la ley es que se le da exenciones impositivas diferenciales a las empresas que sean del lugar y que estén en el negocio petrolero. O sea, si sos neuquino y tenés una empresa petrolera, vas a tener exenciones impositivas que van a hacer que puedan crecer. Y esto para mí es una maravilla, porque siempre todas nuestras empresas petroleras neuquinas, las pymes que surgieron después de que Repsol dejara tierra arrasada en Cutralcó y Plaza Huíncul, todos esos operarios, técnicos, ingenieros de YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales primero, después de Repsol, y que quedaron en Pampa y La Vía, bueno, con sus conocimientos empezaron a crear empresas que fueron creciendo, pero a costa de su propio esfuerzo, porque YPF, Sociedad Anónima, no las ayudó, sus contratos son muy cortos, tienen que pagar los mismos impuestos, no se les reconoce que es tecnología absolutamente nacional, que no tenemos que pagar extra porque son empresas extranjeras que vienen con otras condiciones, están arraigadas en nuestra provincia, desarrollan nuestras poblaciones, contratan gente del lugar y tienen que ser beneficiadas, y esta ley las beneficia, por eso ojalá que podamos tratarla pronto y poder darle estos beneficios a estos empresarios que la vienen luchando desde la época de Repsol, de Menem, sí. del año 2000 más o menos.
Clarísimo, Silvia. Bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación con Radio Nacional Neuquén.
No, gracias a ustedes que siempre me llaman.
Te mandamos un beso.
Buena semana. Chao.
Igualmente.
Chao.
Hablábamos con Silvia Zapag, senadora de Neuquén del Frente de Todos. Nos hablamos de todo, ¿no? De la prórroga de la emergencia territorial indígena, del freno a los precios y también del proyecto de ley de hidrocarburos.
Bueno, un breve comunicado. El Departamento de Historia de la Facultad